Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Otro programa más a Energía a granel. Un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae. Tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña hoy en formato sin vídeo solo para los oyentes que nos están oyentando. Ismael Morales, ¿qué tal Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya despojado, ¿no?, de esa obligación de tener que mirar a la cámara. Ahora puedo susurrar, puedo ser un poco más envolvente, más cálido.
Me salen muy caros tus derechos de imagen, Ismael, las cosas como son.
Efectivamente, efectivamente. Es que la verdad que comercializar este rostro y este cabello es una locura.
Tal cual.
Aquí estamos ya.
Pero bueno, nos da para ser un poquito más el payaso, para no tener que mirar de vez en cuando a cámara, no tener que aparentar. A lo mejor estamos hasta, yo qué sé, vestidos, disfrazados, imagínense, como quieran.
Pues podemos hacer un especial cuando sean los carnavales de Santa Cruz, nos disfrazamos.
Ah, pues está bien, claro. Pues como idea, la verdad que está genial.
Tú te disfrazas de operador nuclear y ya está.
Sí, como Ismael es que le gusta llamarme Capitán Nuclear, porque él dice que yo soy el fiel defensor de la energía nuclear.
Perdóname. En un podcast que tuviste una conversación con él, yo me quito la careta, Alfredo. Yo me quito la careta, bueno, dijiste. No, te la quitaste, no, ahí
pero,
está.
Lo que pasa es que yo con Alfredo me llevo muy bien y hombre, la energía nuclear tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y eso que yo iba en la posición de debatir contra la nuclear, pero bueno, no vamos a hablar de nuclear en este podcast. A lo mejor esta temporada sí, pero en este programa toca viajar, Ismael. Así que yo cuando viajo me gusta relajarme. Y hoy, como toda esta temporada, este viaje está patrocinado por nuestros amigos de Fractal, que ya sabemos que son una empresa dedicada al mantenimiento predictivo. ¿Y tú sabías, Ismael, que en el mantenimiento predictivo anticiparse es la clave? Porque al final tienes que ser capaz de predecir y hacer los mantenimientos predictivos antes de que los fallos ocurran.
¿Cómo es esto? Eso es como si tuvieras una bola de oráculo y de repente dijeras, oye, pues, voy a prever ese fallo.
Pues más o menos, porque con la tecnología de análisis de datos, sensores de Internet of Things, inteligencia artificial y tecnologías punteras, pues Fractal consigue conocer en tiempo real el estado de todos los equipos para detectar dónde se van a producir con mayor probabilidad fallos, para que nos podamos anticipar a ellos y así reducir al máximo el tiempo de la planta parada, porque podemos optimizar las tareas de mantenimiento. Es que esto es el futuro, Ismael, literalmente claro. El futuro.
Básicamente ahorrar dolores de cabeza y comprar ibuprofenos, ¿no? Algo así.
Efectivamente, es que el mantenimiento predictivo es súper mágico. Ya saben que si quieren saber más tienen que ir a www.fractal.com, www.fractal.com. Y así estamos, que nos vamos de viaje hoy con Fractal. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos?
Pues yo creo que al estado 51 nuevo de Estados
52,
Unidos, ¿no?
52, por favor. 52. Por favor, que está Puerto Rico ahí, ¿eh? No vamos a pasar por encima de Puerto Rico, que es el estado más importante de todo. No,
pero tiene como una especie, algo especial. Bueno, luego lo hablamos. Vamos a ver si no nos quitan el pasaporte nada más entrar.
Venga, pues vamos a pasar, vamos a intentar no hacer escala de Estados Unidos y vamos directos hacia un país que está justo al ladito. Ahora venimos.
Donald Trump vuelve a insistir en que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Asegura que a muchos canadienses les parece una buena idea.
Hoy se espera que Estados Unidos empiece a aplicar aranceles del 25% a sus dos países vecinos, México y Canadá. También impone un 10% adicional a las importaciones chinas. La Unión Europea no se librará, advierte Trump, que de momento no ha dado demasiados detalles. Vamos a Nueva York, Sara Rancaño. A esta hora Trump aún no ha dado.
Look, I called him Governor Trudeau because they should be the 51st state, really. It would make a great state and the people of Canada like it.
Sing it. Y bueno, ya estamos aquí, ya estamos en Canadá. La tierra, casi que verdaderamente la tierra prometida. Tú sabes que hay un montón de artistas, tú sabes que Justin Bieber es canadiense. Hay un montón de gente que pensamos que son estadounidenses, pero al final son canadienses, artistas, o sea, cantantes, deportistas, que no nos hagan creer que son yankees, ¿eh? Ojito que son 100% canadienses. ¿Qué tal? ¿Cómo se respira aquí en Canadá, Ismael? ¿Estás contento? ¿Estás feliz?
Pues la verdad que la frontera, o sea, que tú dices que la frontera norte es una frontera de derechos civiles, de derechos sociales, donde se empiezan a ganar, ¿no? Algo así. Yo creo que lo noto.
O sea,
¿no?
Está claro que cuando tú sales de Estados Unidos y vas un poquito hacia el norte y entras en el maravilloso país de Canadá, pues hombre, tus derechos sociales aumentan. De hecho, te voy a contar una cosa. ¿Tú sabías que de pequeño yo aprendí a hablar inglés y francés porque la ilusión de mi vida era irme a vivir a Canadá?
O sea, en serio, viviendo en una isla, Tenerife, te quieres ir a vivir a Canadá.
Sí, luego, claro.
Que
luego
es el segundo país más grande del mundo.
Claro, luego viví un año en Polonia, pasé un montón de frío, vi las temperaturas que hacían en algunos sitios en Canadá y dije, está complicado irme para acá, ¿eh? O sea, lo descarté automáticamente, digo, no puedo yo pasar tanto frío. Así que así es la vida.
Bueno, pues seguramente le pase lo mismo a los ciudadanos canadienses que no se quieran anexionar, ¿no? Según las declaraciones de Trump, ser el nuevo estado. Pero luego, ¿te acuerdas? Le contestó Elizabeth May, que es la líder de los verdes canadienses, y dijo, ojo, que igual California, que igual otros estados más progresistas quieren ser parte de Canadá. ¿Por qué? Porque tendría sanidad universal gratuita. También tendrías el lobby de las armas controlado. Entonces, bueno, yo creo que Canadá habría que definirlo como el hermano bueno, ¿no? El hermano del norte de Estados Unidos. Tú coges todos los problemas de Estados Unidos, igual fentanilo, ¿no? Porque el fentanilo está pegando duro en Canadá. Pero solo si le quitas el fentanilo y el resto es, pues no sé, algo como un país prístino, un país prácticamente soñado, yo creo.
Es que tal cual, a Trump le está entrando ahora, o sea, obviamente elegimos Canadá porque a Trump le está entrando ahora esta locura de que quiere anexionarse Canadá como claro, otro estado. Y además, a mí me sorprende la tranquilidad con la que lo dice, ¿no? En plan, sí, bueno, pues me voy a anexionar Canadá, como quien dice, claro, mira, voy a comer un platanito aquí, que lo saco de ahora de la nevera.
O sea, volvemos al imperialismo, sí,
claro. Es que tal cual, madre mía, es que qué jalo de la cabeza tiene ese hombre. Pero bueno, por eso nos hemos venido aquí, a Canadá, a defender la soberanía canadiense, a defender, bueno, a defender, no, a hablar sobre el sistema energético de Canadá. Yo no tengo validez para defender nada, pero bueno, como siempre vamos a hacer un perfil político, económico, técnico, energético, como lo quieran llamar. Vamos a hablar un ratito sobre qué hay en Canadá.
Perfil
cómo...
a granel.
Perfiles a granel, dice. Bueno, ya en nuestra conocida sección de Energía Nómada, donde siempre Ismael empieza contándonos una serie de curiosidades, datos... Y bueno, a ubicar geográficamente dónde está Canadá en el mundo.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la superficie de Canadá, como ya todos sabemos, lo ubicamos, ¿no? ¿Por qué lo ubicamos? Porque son 10 millones prácticamente de kilómetros cuadrados. Y Canadá, como ya he dicho, es el segundo país más grande del mundo, solo por detrás de la la madre patria rusa. Y como bueno, todos sabemos, pues ese es el extremo norte del continente americano, limita totalmente al sur con Estados Unidos y no tiene ningún otro país, bueno, está al sur, ¿no? Y al oeste con Alaska, básicamente, si le quitas a Estados Unidos, pues sería una isla políticamente hablando, ¿no? Al fin y al cabo son casi 9.000 kilómetros de frontera que tiene con Estados Unidos, ni en ninguna de ellas hay muro, ¿no? En ninguna de ellas hay vallas electrificadas para que pasen los mexicanos, eso es cosa de Estados Unidos. Y la población, que tú dirías, joder, el segundo país más grande del mundo, pues es más pequeña que la de España, y es que son solo 41.288 millones de canadienses.
No, eso los... dudo que sea esa cifra. 41.000 millones no son.
Uy, 41.000 no. 41.288.000 habitantes.
Ojo, que estaba aquí haciendo unos cálculos, ¿vale? Son 10 millones de kilómetros cuadrados, que son 125 veces la provincia de Castilla-La Mancha, Ismael.
No somos una provincia, somos una comunidad autónoma. Ah,
es una comunidad autónoma, perdón. Uf, estamos hoy súper imprecisos. Pero 125 veces Castilla-La Mancha, ojo, ¿eh? Y sí, tiene y menos, o sea, y menos población que España, para que vean cómo está la gente distribuida.
Pero no tiene el Quijote y no tiene el libro más importante de la literatura española.
Madre mía, vale, volvemos a Canadá. De esos, con Jesús G. Maestro.
Efectivamente. Esos 41 millones de personas, el 80% vive en el sur. Obviamente, al norte nadie, porque prácticamente frío, podrían morir de
hace
frío.
Hace mucho frío,
Estamos hablando de temperaturas de menos 10, menos 20 y más abajo grados centígrados. Y la densidad de población, pues te puedes imaginar que es 4,26 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, si te pierdes en Canadá, probablemente mueras. Bueno, al fin y al cabo, como sabemos, Canadá es un país muy cosmopolita, ¿no? Tiene gente de muchos diferentes países. Es un polo de inmigración bastante histórico, ¿no? A lo largo de de los últimos 100, 200 años. El 30% es británico, el 11% francés, 8% alemán. Bueno, entonces vemos aquí que también tenemos un mix bastante interesante, no de energía, sino de personas y nacionalidades. Las grandes ciudades, pues todas las del sur, ¿no? Tenemos el famoso Toronto con 6 millones, Montreal 4 millones. Dime.
¿Tú sabes lo que se ve desde la torre CN de Toronto, ¿no?
No, la verdad que no, Marcial.
Pues Toronto entero, tío. Tenía que hacerlo. Pido perdón, pero es para mí obligatorio hacer este chiste.
Yo siempre lo recuerdo, doctor en ingeniería eléctrica. al final, esto es un dato muy interesante, y es que Canadá sigue formando parte de la Commonwealth, ¿no? La antigua empresa, imperio británico. El imperio al final siempre funciona como una empresa, ¿no? Que estaba supeditado a Reino Unido, y el jefe del Estado de Canadá sigue siendo el rey Carlos III de Inglaterra.
Es por decir, ahora, que lo que le quede, también te digo, ¿eh? O sea, que a lo mejor cuando se publique el programa ya...
Sí, bueno, eso es algo muy interesante que pasó con la muerte, ¿no? de su madre, de que muchos de... Sí, habiendo como 20 países que siguen siendo de la Commonwealth, pues, yo qué sé, Jamaica, por ejemplo, también, muchos se quisieron escindir y diciendo, oye, mira, que esto llevamos 5 años con soberanía propia, ¿qué carajo hacemos aquí? Pero bueno, volviendo un poco, pues eso es un poco la forma de Estado que tiene. El rey no es rey, es el jefe de Estado, pero bueno. En cuanto a economía, como os podéis imaginar, superficie muy vasta, enorme para una producción, para un consumo interior muy, muy debilitado, pues tenemos que prácticamente, además de esa frontera que es simplemente política y con países, es con Estados Unidos, pues el principal cliente de las importaciones es el 77% es Estados Unidos, luego un 3% China. Entonces vemos que vive prácticamente Canadá de Estados Unidos, y Estados Unidos muchas veces también vive de Canadá, ¿no? En cuanto a importación propia de Canadá, el 50% viene de Estados Unidos. Es interesante también ver un poco las importaciones en cuanto a productos, y es que el 20% de sus importaciones totales de 2023 pues fueron a aceites refinados de crudos de petróleo, también procedían de gas, y esto, por ejemplo, es muy interesante en cuanto a las exportaciones. El 5% es de automóviles para transporte, ¿no? En este caso, pues autobuses y transporte público. Entonces, es algo que cuando lo vi me quedé un poco así. Bastante loco. Pero bueno,
No sé qué marca es canadiense. Que coche es canadiense. Ahora no lo sé. Pónganos en los comentarios.
De autobuses.
Ah, de guagua.
De coches de autobús. Ah. De guagua, sí, sí. Bueno, entonces, volviendo a las exportaciones como tal de hidrocarburos, hay que decir que Canadá es el cuarto productor de petróleo y el quinto de gas de todo el mundo en cuanto a volumen se refiere. Prácticamente ese 97% de las exportaciones de petróleo que hace Canadá están destinadas a Estados Unidos, y bueno, proceden prácticamente todos de la región de Alberta, ¿no? Que es un poco la Texas canadiense.
O sea, Canadá exporta el 97% del petróleo que produce a Estados Unidos.
Efectivamente. Bueno, pero es que es interesante porque el petróleo de Estados Unidos es petróleo, de, sobre todo del fracking, es de baja calidad, no lo refinan. Mucho del petróleo de Estados Unidos se exporta a otros países que tienen capacidad de refino porque sus infraestructuras refinadas son diferentes y necesitan petróleo de más calidad como el de Canadá o como el de otros países para consumo de Estados Unidos.
Joder.
Sí. Bueno, y esto es un poco el panorama canadiense. Recordemos, gran exportador de petróleo, de gas, pues, biomasa, grandes masas forestales. También importantísimo, tenemos el final de la cadena montañosa de ¿cómo se llama? De las rocosas, lo que quiere decir que tenemos unas grandísimas cuencas fluviales. Entonces, pues como ahora Marcial nos contará qué tenemos con ese recurso renovable tan potente, cómo funciona el sistema energético de Canadá.
Pues mira, el origen de la energía en Canadá tenemos que imaginarnos, ¿no? Cómo nos lo ha pintado Ismael, nuestra imaginación, que es un país con muy baja densidad de población, un país enorme, muy frío, mucho hielo, que al final pues también es agua, también muchos lagos. Recordemos que justamente la zona de los grandes lagos es la que, o sea, donde están las cataratas del Niágara, etcétera, pues es una frontera natural con Estados Unidos. Muchísima agua en el país canadiense, por lo que, como ya veíamos en un país muy similar, como puede ser Suecia, del que ya hemos hablado, pues tenemos una gran cantidad de generación hidráulica. Al final, la historia del sistema energético en Canadá empieza a finales del siglo XIX, se empiezan a construir las primeras hidroeléctricas, que siempre han tenido un rol relevante dentro de la generación energética del país. Y a partir del siglo XX, debido a que, bueno, pues aparecen esos pozos de petróleo, Canadá empieza a diversificar sus fuentes de generación, incluye, pues obviamente, gas natural, también incluye la nuclear, ahora hablaremos, muy importante la nuclear en Canadá, y poquito a poco las energías renovables. Si nos vamos ya a los datos y nos vamos a, por ejemplo, la energía primaria en Canadá, encontramos un dato que a mí me parece flipante, y es: siempre que hablamos de energía en los países, el primer dato que damos suele ser cuánta energía consume, ¿no? Y para hacernos una idea, solemos dar el dato de cuánta energía consumen por habitante. Y siempre decimos que, pues, España está más o menos con la Unión Europea en esos 34.000 kilovatios hora al año, o sea, 34 megavatios hora al año. Siempre ponemos el ejemplo de que Estados Unidos es un país muy, 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 muy consumidor de energía, que llega a los 77.000 kilovatios hora al año por habitante de consumo de energía, que es una barbaridad. Pero es que Canadá consume todavía más energía. Es uno de los países del mundo que más consumo de energía por habitante tiene, llegando a casi los 100.000 kilovatios hora de energía primaria al año por habitante.
Esto es una locura, ¿eh?
Es un montón, es un montonazo. Obviamente tiene un sentido, ¿no? Y es que hace mucho frío, entonces ya sabemos que los países fríos tienden a elevar bastante su consumo energético, pero aquí es que encontramos en Canadá, debido a esa influencia yanqui, pues un estilo de vida muy como el de Estados Unidos, con casas separadas, un sentimiento
coche
de
para ir a mear, claro,
tal cual, ciudades poco pensadas para caminar, todo es en transporte privado, quizás con un poquito más de desarrollo de transporte público y demás, pero sigue siendo un país muy, muy, muy intensivo en consumo energético. Obviamente, si hace mucho más frío que en Estados Unidos, pues vamos a tener ese consumo todavía más elevado. Así que ahora mismo es uno de los países, sin duda, que más energía por habitante consume. Lo que pasa es que son poquitos, pues en datos globales tampoco es tanto.
Yo creo que de todos los países que llevamos haciendo, ¿no?, en las tres temporadas, Canadá es el número uno en cuanto a consumo por persona. O sea, me parece una barbaridad. Tenemos que ver y comparar algún día también países fríos, países nórdicos, o sea, Suecia, Noruega, ver el consumo que tiene, porque
Sí, de Suecia hemos hablado, de Noruega hablaremos, obviamente, porque Noruega es un país que tiene energéticamente tiene también su sorpresita, pero ya todos sabemos que frío es sinónimo de consumo energético, porque bueno, pues por lo que sea hay que calentarse, porque si no, pues tendemos, el ser humano tiende a morirse si no se calienta en los inviernos fríos.
En un braserito, eso es.
Más datos interesantes sobre el consumo energético en Canadá. Es que Canadá es uno de los pocos países del mundo que es energéticamente autárquico. Es decir, Canadá, con sus recursos naturales, podría producir toda la energía que consume. Pues tiene petróleo, tiene muchísima agua. Ya hemos visto que esto es bastante común en países con mucho recurso fósil. Pues bueno, Canadá es uno de estos países que produce energía suficiente, produce recurso energético suficiente como para autoabastecerse de forma completa.
Yo creo que lo raro sería que no, ¿sabes? O sea, tiene 10 millones de kilómetros cuadrados.
¿Y qué tecnologías predominan en la generación de energía? Todavía estamos hablando de energía primaria, recordemos, ¿vale? No es energía eléctrica todavía. Obviamente, como siempre hablamos de todos los países desarrollados, Ismael, ¿cuál es la primera fuente de energía primaria en el país?
Petróleo.
El petróleo. Obviamente el petróleo. Los coches se mueven con gasolina, que es un derivado del petróleo. Y en este caso, el 31,2% de la energía primaria consumida en Canadá provino del petróleo. Y ojito, porque muy, 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 muy seguido, nada más que 0,04 puntos porcentuales por debajo, está la segunda fuente de energía favorita de los canadienses, que es el gas. Obviamente, también esto tiene mucho sentido en los países fríos, porque muchas veces es la fuente de energía preferida para calentarnos. Son productores de combustible fósil, pues tienen gas en la puertita de casa y claramente pueden utilizarlo para calentarse. Entonces, ya tenemos que el 62% de la energía primaria en Canadá es petróleo y gas. Así que típico país desarrollado con subida de combustibles fósiles.
No, total. O sea, yo incluso lo que estoy un poco alucinado, ahora seguiremos hablando de renovables, es que biomasa, o sea, cuando van tan sobrados de gas y petróleo, es que hasta la biomasa se la pasan por el otro lado.
Claro, no, biomasa aquí no, la gente no se ni calienta.
Ni está ni se le espera.
No se calienta con madera.
No, solo hacen incendios gigantescos y ya está.
Tal cual. Bueno, pues ya tenemos 62% son petróleo y gas. Vamos a sumarle aquí dentro de los combustibles fósiles un 2,6% de carbón, muy, muy poquito, y ya tenemos 65% combustibles fósiles. Eso es el dato un poquito más complicado de Canadá. Pero en tercer lugar, la tercera fuente de energía más importante en Canadá, como ya hemos dicho, es la hidroeléctrica. Y es que el 25% de la energía primaria que se produce en el país es gracias a el agua, que, como ya hemos dicho, es una de las fuentes de energía más importantes del país. Luego vamos a hablar un poquito más de la energía hidroeléctrica cuando hablemos de la electricidad, pero por ahora estamos hablando de energía primaria. Pues esa hidroeléctrica está que marca 25%, pues sumamos 65 y 25, tenemos ya el 90%, así que 90% son combustibles fósiles e hidroeléctrica, y el otro 10% lo van a conformar con un 6% de nuclear, y el otro 4% pues queda para viento, sol y otras renovables. Así que bueno, aquí tenemos, sí, claro, obviamente contamos la hidroeléctrica como renovable, pero quitando la hidroeléctrica de las otras tecnologías renovables, pues vemos que no llegan al 5%. Aunque bueno, la hidroeléctrica está muy bien, ¿eh? La hidroeléctrica es renovable, está guay, o sea, estamos a tope con la hidroeléctrica.
No, la verdad que es una pasada. O sea, es que tiene perfil totalmente de país montañoso, enorme, con grandes recursos fósiles, obviamente. O sea, te quiero decir, si tienes 50% de hidroeléctrica, ¿quién va a poner fotovoltaica? Además, siendo un país frío, nuboso, con lluvias al norte.
Es que
no sé,
cual.
Yo creo que esta tendencia.
Sí, efectivamente, sí. como está comentando, recogiendo lo que está comentando Ismael, si pasamos ya a analizar de energía primaria, vamos a analizar la electricidad. Vemos que el 60% de la electricidad del país es producida con hidroeléctrica. O sea, el 60% de la electricidad se produce gracias a las enormes plantas hidroeléctricas que tiene, que tiene Canadá. Esto está muy guay porque si ya solo una tecnología renovable te produce el 60% de tu energía, pues prácticamente tienes la electricidad con muy, muy, muy bajas emisiones. No obstante, pues la segunda fuente de energía preferida por los canadienses es el gas, que genera casi un 15% de la energía del país, seguido de la nuclear, que también genera casi un 15%. De hecho, aquí tengo que decir que Canadá es un país que en su momento apostó muy fuertemente por la nuclear, y voy a destacar la provincia de Ontario. Hay una de las instalaciones nucleares más grandes del mundo, que es la central nuclear de Bruce, que tiene ni más ni menos que 8.000 megavatios, 8 gigavatios de potencia divididos en 8 reactores nucleares, que es una pasada. 8 reactores nucleares, 8 gigavatios de potencia, esta central nuclear canadiense dentro de la provincia de Ontario. Así que bueno, un poquito por unir esta tarta eléctrica que construye Canadá, tenemos 60% hidroeléctrica, 15% gas, 15% casi también nuclear, pues ya tenemos el 90%. Así que casi que toda la electricidad es mucho, mucho, mucho hidroeléctrica, y luego un poquito de nuclear, un poquito de gas, y el resto lo van a completar pues un 5% de carbón, un 6% de eólica, un 1,4% de biomasa, un 1% de solar y alguna central aislada de generación diésel. Pero bueno, ya más o menos hemos conformado esta tarta. Otro dato interesante de la generación eléctrica de Canadá es que la central hidroeléctrica más grande de Canadá, que está en el estado... bueno, claro, yo no sé si llamarlo estados o provincias, Ismael.
Son provincias.
Pues en la provincia de Quebec es la central hidroeléctrica de Rupert Bourras, que tiene ni más ni menos que 5,6 megavatios de potencia. Y ojo, toda la central eléctrica, toda la central hidroeléctrica está subterránea, que me parece una locura. Es la central eléctrica subterránea más grande del mundo.
Una agüita.
Nunca mejor dicho, porque es hidroeléctrica, nunca. Ismael. Muy bien, claro que sí.
Lo he hecho a propósito, aunque no lo parezca.
Bueno, pues... aquí lo que tenemos, termino de poner la tarta, al final, energía primaria, ya vemos que casi todo petróleo y gas, con un 25% de hidroeléctrica y un poquito de nuclear, porque si pasamos a la parte eléctrica, tenemos que el 60% de la energía eléctrica que se genera es gracias al agua, es hidroeléctrica, 15% gas, 15% nuclear y el resto... pues un poquito de carbón y lo demás renovable. No está mal, con todo tenemos un 70%, más o menos un 70% de energía renovable, que está muy bien. Hay que ir a por más, obviamente, pero bueno, es un caso muy similar al que ya comentamos. De hecho, el sistema, tanto bueno, sobre todo el sistema eléctrico, es muy similar al de Suecia, donde es un país que tiene muchísima, muchísima, muchísima agua, con un poquito de apoyo de la nuclear y unas renovables que poco a poco están evolucionando. ¿Te gustó este desarrollo, Ismael?
Me encantó. O sea, al fin y al cabo es esta gente que tiene recursos renovables por bandera, ¿no? Es como que tiene de todo en realidad este país.
Y teniendo de todo, ¿cómo se planifican? Cuéntanos, ¿qué planes tienen para el futuro?
Claro, teniendo de todo, pues como comentaba Marcial, ese 70% de renovables, casi 90% sin emisiones, dirás, joder, pues es que lo tiene ya todo hecho. ¿Para qué vas a tener que descarbonizarte a 2050 si en 2030 prácticamente lo puedes hacer? Error de novato. Podrías descarbonizar el sistema eléctrico, pero mientras vas electrificando otras fuentes de energía primaria, pues ahí ya es cuando te enfrentas, ¿no?, a los grandes caballos de batalla, que son el transporte y la calefacción, ¿no?, y las industrias en muchos casos. Pero bueno, Canadá tiene una ley de cambio climático para lograr las emisiones netas cero En 2050, o sea que en este caso si llega Trump e invade con caballos o como quiera a Canadá y lo anexiona, pues bueno, tiene una jurisdicción propia. Pero bueno, al fin y al cabo es una ley, ¿no? Como nosotros también tenemos una ley de cambio climático que se aprobó prácticamente en el mismo año, en 2021, donde propicia que el gobierno y los gobiernos que venga pues tengan una transparencia y una rendición de cuentas para conseguir cero emisiones netas en 2050. También, importante, ¿qué exige esta ley? La participación pública y un asesoramiento independiente y técnico para orientar los esfuerzos al gobierno de Canadá. Y aquí yo creo que en Marcial los podemos vender perfectamente, ¿no? Oye, Estado canadiense, pues aquí nosotros os podemos ayudar en el caso de que queráis, nunca hay que decir que no. Pero también a corto plazo, que es lo que hablábamos un poco, siempre parece más sencillo, ¿no? Pero también Canadá tiene un plan de reducción de emisiones a 2030, que incluso tiene pues, su propio órgano asesor de reducción de emisiones. Y lo que prevé o lo que está interesado, según también dentro del marco del Acuerdo de París, es reducir un 40-45% sus emisiones totales respecto a niveles de 2005 para 2030. Esto tú me dirás, ay, qué raro esto de 2005. Sí, es el típico truco que suelen hacer para no reducir tanto las emisiones, porque todos los países, la mayoría, suelen reducirlas respecto a 1990, claro, cuando eran
preindustriales.
Exactamente, volumen de emisiones mayores, pero 2025, pues tú me dirás, en realidad Canadá, con la hidroeléctrica que haya podido ir instalando las emisiones como tal. Pero bueno, prácticamente lo que prevén respecto a 2005 es reducir 586 millones de toneladas de CO2, pues, instalando, pues como ya hemos hablado, ¿no? Fotovoltaica, eólica, pues, al fin y al cabo, el potencial eólico, yo creo que de Canadá, tanto de eólica marina como de eólica terrestre, está subestimado.
Eólica marina, por supuesto. Ya vemos cómo en las costas de Estados Unidos están empezando ya los grandes proyectos de eólica marina. Canadá no se queda atrás, tiene obviamente también muchísimo territorio en la costa y bueno, desde luego que espacio para poner solar y eólica tiene de sobra, solo tiene que aprovecharlo.
Efectivamente, tampoco tiene una demanda muy elevada como tal de consumo eléctrico, tiene que ir electrificando poco a poco. Bueno,
sí, la clave al final, sobre todo para estos países, aquí es donde nos damos cuenta lo importante que es electrificar transporte y calefacción. Porque o sea, ¿qué problemas tiene Canadá de consumo energético? Lo acabamos de ver. El transporte, que es un transporte muy americano, muy de vehículo para todo y demás, y que hace mucho frío. Entonces, si consigues moverte de forma sostenible o de forma electrificada al menos, y luego consigues calentar tu casa pues de forma eléctrica con energía renovable y demás, ahí vas a salvar un montón.
Seguro que el recurso geotérmico tiene una barbaridad. Canadá. Entonces, bueno, al fin y al cabo, si tienes tanta recurso renovable, pues simplemente es enfocarte. Al final sucede un poco como en Noruega, ¿no? Puede ser que se descarbonice rápidamente Canadá por tener ese potencial, pero que siga extrayendo petróleo y gas, exportándoselo a Estados Unidos, ¿no?
Bueno, claro, eso por supuesto.
¿Qué le vamos a hacer? Así es como funcionan muchos de los países actuales, ¿no? Yo me descarbonizo, si tengo pozos y gas, lo vendo a otros países y con ese dinero me descarbonizo. Pero bueno, en algún momento ese grifo se cerrará. Y yo creo que con todo esto, pues reclamamos prácticamente la soberanía energética y democrática y política de Canadá. También, si nos queréis invitar alguna vez a ir ahí, pues es un país que me llama la atención. Igual que como ¿sí? Estados Unidos, si me mandan una invitación, la declino directamente.
Canadá es un país que me llama, sí. Nunca he estado y tengo muchas ganas de ir. La verdad que nos ha quedado un programa guay. Ya tenemos más o menos un poquito cómo genera su electricidad Canadá. Yo creo que solo falta comentar dos cosas, ¿no? Ya en tono más un poco geopolítico de todo este conflicto en el cual los canadienses están a punto de gritar yanquis de mierda, váyanse al carajo mil veces, como diría Hugo Chávez. Y es que no solo lo veíamos en el petróleo, que el 97% del petróleo que produce, del petróleo y del gas que produce Canadá lo exporta a Estados Unidos, sino que también eléctricamente las interconexiones son muy fuertes con Estados Unidos, es decir, Canadá exporta muchísima electricidad a Estados Unidos. Es por ello que cuando Trump se lanzó sobre Canadá para intentar, bueno, para decir que se la quería quedar o para hacer las locuras estas que hace, una de las cosas que contestaron desde Canadá es que a poco que se le fuera la mano, cortaban las exportaciones tanto de combustible fósil como de electricidad a Estados Unidos, y eso sí que le puede ocasionar un problema fuerte, sobre todo a los estados del norte de Estados Unidos, que no tienen tanto recurso hídrico y mucha menos infraestructura. Así que eso, que Canadá es un país, como, o sea, quedarnos con esa idea de país eminentemente exportador, no solo de combustibles fósiles, sino también de electricidad, o sea, exportador energético total, y casi todo se lo exporta a Estados Unidos, ya lo sabemos.
Yo creo que queda bastante claro cuál es la estrategia geopolítica que debería hacer Europa: anexionarse a Canadá. Y si Trump le pone aranceles a algunos de los productos que vende a la Unión Europea,
Canadá,
país de Europa, venga, pues también
lo que
Canadá.
Lo que debería ser Canadá es quedarse con California, los estados de la costa. Los estados oeste. De la costa oeste, y en la costa este, como mínimo, Nueva York y
Chicago,
y
que demás. Está en la frontera también.
Tal cual, te vas quedando eso. Y yo creo que si tú le dices ahora mismo a alguien que vive en Los Ángeles que es canadiense y tiene sanidad gratis, vamos, no se lo piensan dos veces.
Claro, que no tiene que contratar bomberos privados para los incendios.
Literal, qué loco lo que está pasando en Los Ángeles, chacho. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos dado unas pinceladitas rojas y blancas, color de la bandera de Canadá. Por cierto, no he comentado la bandera de Canadá. Bandera muy bonita, con esa hoja de...
¿De qué?
Uf, el biólogo, ¿me puede ayudar el biólogo? Es como, ay, de que, no, del maple, ¿no es de lo que sacan el sirope este después?
Es de un arce.
Eso, de un arce, el sirope de arce.
El sirope de arce.
Eso. ¿Ves que? Ah, es que soy el puto amo de las banderas. Pues nada, gracias por haber estado hasta aquí. Recuerden que hemos sido Ismael Morales, lo encuentran en @ismoralopez.bluesky.social.
¿Cómo? No, además estamos muy activos últimamente. Todos
Ismael,
los que...
sobre todo. Ismael está muy activo en Blue Sky, ¿eh? No se lo pierdan. Síganle porque está muy, muy a tope y está poniendo contenido muy interesante. Es que le estoy leyendo hasta yo, imagínense.
Bueno, es que para tener la atención de Marcial ya no te quiero ni contar. Pero además, todos los programas nuestros, también imágenes como sacamos con el programa de Taiwán, de cuáles eran las grandes centrales de carbón, creo que eran de 8 o 6 gigavatios, ¿no? Pues también ahí puedes seguir todo el contenido extra, gráficas que vamos a ir sacando. Marcial, a ver si poco a poco vamos espabilando.
Sí, tengo que espabilar, pido perdón. Pero eso, sigan a Ismael en @ismoralopez.bluesky.social, y yo soy Marcial González, @capitanrenovable.bluesky.social. El Capitán Renovable me encuentran por ahí en redes. También agradecer a nuestro patrocinador Fractal por haber patrocinado también estos pequeños viajes imaginarios que hacemos de vez en cuando, y gracias a ustedes, estos telespectadores que hoy solo nos han escuchado, no nos han visto, y ya saben, nos vemos próximamente en el próximo programa. Hasta luego, muchos besitos, chao.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete.